En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 14 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Marco Asensio vive su tercera temporada en el Real Madrid. De él se espera que este año empiece a ser un jugador importante. Comenzó muy bien la campaña, pero su rendimiento ha bajado en el último mes y medio. Esta frase en los micrófonos de Movistar ha sembrado la polémica entre los aficionados al Real Madrid.
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Marco Asensio es protagonista en el Real Madrid y, por supuesto, Solari, entrenador de los blancos hasta 2021. Diego García.
Desde ayer por la tarde, Santiago Solari es el nuevo entrenador del Real Madrid a todos los efectos hasta el próximo 30 de junio de 2021, contrato que hizo oficial en el día de ayer el conjunto blanco y que ratifica la apuesta de la directiva por el técnico argentino gracias a los resultados obtenidos en los 4 partidos que ha estado en el banquillo. Además del total, y como ya se ha apuntado, Marco Asensio es el nombre del día tras sus declaraciones a Movistar, asegurando que no es él quien debe asumir los galones del club. Luego lo debatimos.
A los atléticos les preocupa la renovación de Oblak. El portero se resiste de momento a firmarla, José María Bonilla.
Y es que es el gran protagonista de la actualidad rojiblanca. El cancerbero esloveno se ha negado a ampliar contrato y aceptar una oferta de renovación en 2 ocasiones. Y aunque en el Atlético creen improbable que se marche en el mercado invernal, son conscientes que deben retomar las conversaciones y ofrecer una cantidad acorde a la importancia e influencia en el juego que tiene el mejor guardameta del mundo.
La selección española se ha entrenado esta mañana en Las Rozas y viaja a las 3 de la tarde hacia Zagreb, donde mañana se mide a la selección de Croacia, partido decisivo para estar en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Estaremos en Getafe con uno de los indiscutibles de Bordalás, Coliseum, Nacho Colado.
Segundo parón en la Liga por los compromisos internacionales, es un buen momento para analizar la marcha del equipo en este casi primer tercio de la Liga. Lo vamos a hacer con el portugués Vitorino Antunes, un fijo en la defensa azulona que en unos minutos estará con nosotros en el partido de la una.
Aprovechando el parón liguero, esta tarde hay amistosos tanto en Butarque como en Vallecas. Laura Cabrera.
A las 7 en Butarque, Leganés Alcorcón. La gran novedad en los pepineros será el debut de Arnaiz, que jugará su primer partido con el Leganés. El portero Cuellar es baja por una elongación en los isquios de la pierna izquierda. A las 8:30, Rayo Grasshopper, trofeo de Vallecas con carácter benéfico. Todo lo recaudado será para proyectos sociales en los distritos de Vallecas, Villa y Puente de Vallecas. Y en segunda división, el Rayo Majadahonda sigue preparando su partido de liga el próximo domingo ante el Numancia. Hoy tenemos cita en el partido de la una con el entrenador Antonio Iriondo.
En baloncesto, hoy comienza una nueva jornada europea para los equipos madrileños. Carlos Sánchez Blas.
Doble cita europea en versión madrileñista. Hoy la Champions con el Montaquit Fuenlabrada recibe al Nimbur, equipo checo que a priori es el más débil de un grupo en el que el conjunto sureño ha encadenado 2 derrotas consecutivas. Mañana la Euroliga en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Hinki, el invicto equipo de Pablo Laso que recibe al mejor jugador y al máximo anotador de la competición, el ruso Alexei Zverev.
Además, los madrileños del Movistar Inter comienzan hoy en Lituania su participación en la ronda élite de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Único objetivo, estar en la final a 4 que se celebrará a finales de abril. Movistar defiende título. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días, os lo van a decir en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a lo vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kimki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Comenzamos este partido de la una por el Real Madrid. La noticia del día, una de ellas, producida ayer por la tarde, es la renovación de Santiago Hernán Solari. Eso ya lo sabíamos. Lo que no imaginábamos nadie lo acertó a tiempo, es que Solari ha sido renovado hasta 2021. 2 años y medio de contrato. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, Toto. Pues sí, la verdad es que a las 8 de la tarde del día de ayer saltaba la noticia en un comunicado oficial del Real Madrid que contaba que Santiago Hernán Solari era renovado hasta el 2021. Todos apuntaban evidentemente a que la renovación iba a ser hasta el 2020, un año más, un añadido de cara a los objetivos. Siempre hay que estar sujeto a eso, es decir, Lopetegui tenía prácticamente 3 años de contrato y ha durado 4 meses.
Exacto, es.
O sea que al final tampoco es más que nada un mensaje de tranquilidad y de confianza que le da el Real Madrid a Santiago Solari. Renueva hasta el 2021, en torno a los 2 millones va a estar la cifra que va a cobrar Solari de cara a estas 3 temporadas, 2.5 prácticamente, y hay que decir que está sujeta a esas cláusulas. Hay que ganar algún título. Uno de ellos, cuentan con él, es el Mundialito de Clubes que se va a celebrar en épocas navideñas. Y después, Copa del Rey, Liga, Champions. Uno de los tres debería ser el que ligara a Solari a un año más con el Real Madrid.
Últimamente es habitual, en todo caso, en este tipo de contratos. Pasó también con Julen Lopetegui, que se incluyen cláusulas que permiten al club no indemnizarle con la totalidad del contrato, sino solamente con unos meses del mismo, ¿no?
Exacto, eso pasó con Julen Lopetegui. Julen cobraba alrededor de 6 millones de euros por temporada, es lo que le ha pagado el Real Madrid de finiquito. No va a cobrar ni los 6 de la siguiente temporada, ni los otros 6 del último año de contrato, es decir, 12 millones de euros se ahorra el Real Madrid por ese tipo de cláusulas. De esos 12 millones de euros, la mitad, prácticamente 6, van a ir destinados al nuevo técnico, a Solari, que firma hasta el 2021.
En esto que aparece Diego Armando Maradona, entrenador ahora en México, en Sinaloa, en Los Dorados, entrevista con el compañero Juan Castro del diario Marca, y dice esto acerca de Solari, ahora ya no es interino, ahora ya es definitivo, entrenador del Real Madrid, y de Scaloni, aquel futbolista, lo recordaréis, del Deportivo de La Coruña, que ahora es el entrenador provisional de la selección argentina. Maradona sobre ambos.
No tienen espalda para soportar semejantes equipos. No creo que duren mucho. No creo que duren mucho, creo que tienen que ir quemando etapas. Es distinto un quemar etapas llamándose Zidane. Y otra cosa es quemar etapas llamándose Scaloni o Solari.
¿Tú tienes espalda para ello?
Y me sobra.
tú tienes espalda para ello y me sobran, ¿eh? Dice Maradona en esta entrevista. Maradona, que está entrenando en la segunda división mexicana, ¿eh? Recordemos, en estos momentos. Y otra frase interesante, la de Jorge Solari. Fue futbolista durante muchos años en Argentina, también fue entrenador, incluso entrenó en el Tenerife aquí en España. Le llaman el Indio, le llamaban el Indio, es el tío de Solari, y dejó esta frase acerca de su sobrino y de lo que le espera.
El oficio es difícil, por eso que le pagan tan bien. Indiscutiblemente acá los Solari, almacenero, bioquímico, esas cosas por ahí no salen, pero técnicos, jugadores han salido, porque tenemos cancha de fútbol ahí y es la única salida que tiene, así que tienen que apuntar por ahí lo mejor posible.
Lo que sí, Indio, empieza a lidiar con lo que tiene que ver con egos de un vestuario tan poderoso como el del Real.
Dificilísimo. Y decía que para ser técnico del Real Madrid, bueno, hay que tener más títulos que los jugadores y más plata también.
La frase es de mucho calado, ¿eh? Hay que tener más títulos que los jugadores y más plata también. Y entonces, cuando habla de eso, me acuerdo de Zidane. Diego.
Sí, la verdad que, hombre, hay que decir que Zidane entró prácticamente con muchísimos títulos, pero también entró con un dinero bastante menos...
No es el que ganaba, es el que ya tenía.
No, eso sí, en ese sentido seguro. Porque el que ganaba, lógicamente había futbolistas por encima de su nivel económico en ese sentido. Pero es verdad que, bueno, Solari prácticamente va a tener que gestionar ese vestuario más que entrenar, porque al final el Real Madrid es un equipo de ser gestionado en el vestuario para llevar al éxito al equipo. Y a partir de aquí ha sentado bien en los jugadores, ha sentado bien en el cuerpo técnico, ha sentado bien en la directiva, están todos felices con él, de hecho, de ahí la renovación por esas dos temporadas y media, y los jugadores encantados con un Solari que, bueno, pues ha caído en gracia dentro del vestuario del Real Madrid.
Y así lo dejaba caer Luka Modric, que fue ayer elegido como mejor futbolista por la revista Goal, y con ese motivo fue entrevistado y dijo esto sobre la llegada de Solari.
No hemos empezado bien la temporada, pero es importante cómo vamos a terminar. Vamos a trabajar mucho para mejorar, y lo que queremos es conseguir los retos que este equipo siempre tiene por delante, y ojalá ganar algunos títulos, sobre todo mejorar en nuestro juego, y con nuevo entrenador yo estoy seguro que vamos a tener buena temporada y que vamos a mejorar.
Luka Modric, que estará mañana frente a España en Zagreb con la selección de Croacia, que parece haber elevado su nivel en los últimos partidos porque comenzó francamente flojo, seguramente mermado por el cansancio acumulado como consecuencia del Mundial. Un Solari que dentro del club es considerado como un hombre de club, ¿no?, en este momento.
Sí, es un hombre de club, es un hombre interino. La verdad es que los técnicos de interinos del Real Madrid han llegado a funcionar. Acuérdate de Mologny, acuérdate de Vicente del Bosque. Es decir, al final este tipo de técnicos es los que funcionan, son los que funcionan en el Real Madrid, una casa y una empresa que al final funciona con este tipo de técnicos. Luego llega Mourinho o llega, por ejemplo, un técnico con más renombre y no acaba de apuntalar las victorias o de conseguir los títulos que necesita el club. Así que en este sentido parece que la entidad vuelve a apostar por este tipo de entrenadores. Vamos a ver si Solari acaba siendo el entrenador que todo el mundo espera y que aguante esas dos temporadas y media que ha renovado hasta 2021 y a partir de aquí hacer un proyecto, bueno, pues me imagino que bastante más ilusionante de lo que ha sido este año, porque hay que recordar que quizá lo que más ha pecado a Julen Lopetegui como técnico de Real Madrid ha sido que el proyecto ha dejado de ser ilusionante. Al final el fichaje, se marchó Cristiano Ronaldo, el fichaje fue Mariano, y a partir de aquí han venido los problemas en ataque, los problemas en una plantilla que estaba mermada en esas posiciones, que Solari ha encontrado el rumbo, porque en cuatro partidos, 15 goles a favor, algo que indica que al Madrid no le falta gol.
Le queda mucho por hacer, pero evidentemente el comienzo ha sido bueno, todos lo sabemos, lo acababa de comentar Diego. Puedes firmar hasta 2021, si encadenas derrotas te va a dar exactamente igual, ya lo decíamos antes. Lopetegui firmó por 3 años, hubo que sacarle incluso de la selección nacional y a los 4 meses y medio estaba fuera. La noticia del día, otra de las noticias del día, viene a colación de una frase pronunciada por Marco Asensio con los compañeros de Movistar. Marco Asensio cumple su tercera temporada en el equipo blanco. Se espera que este año empiece ya a ser un hombre importante dentro de la plantilla. Entre otras cosas, el Madrid le ha dado pábulo, le ha dado carta en el equipo, ha jugado muchos partidos como titular, no buscó un refuerzo de altura en el mercado invernal pensando que Asensio iba a explotar en esta próxima temporada. Pero le preguntaron por la crisis y si él debía tirar del carro, y esto fue lo que respondió.
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
Hay gente que no le han gustado estas declaraciones entre los aficionados del Real Madrid, que esperaban que este año Asensio tuviera ya un peso específico mayor en el equipo. Hay que decir muy claro que Asensio empezó muy bien la temporada y estuvo muy bien hasta finales de septiembre, pero que desde ahí, y coincidiendo con el bajón del equipo, Asensio también ha bajado mucho su rendimiento.
Sí, la verdad es que es importante hablar de Marco Asensio en el sentido de que era un jugador que a día de hoy tenía que ser o tener a asumir un rol quizá más importante dentro de este vestuario. Hay que recordar que Real Madrid rechaza fichar a jugadores tipo Hazard en el mercado de verano porque está Marco Asensio, porque no tiene sitio para Marco Asensio si viene Hazard. Y el Madrid apuesta por Marco Asensio. Yo he podido hablar con el entorno del futbolista y la verdad es que hay absoluta tranquilidad por parte del entorno. Es decir, ratifica las palabras de Marco Asensio, cree que tiene toda la razón del mundo en decir que no debe asumir esos galones porque él no tira faltas, él no tira penaltis, él no es el líder dentro de ese vestuario, que sí lo pueden ser otros futbolistas que son candidatos a Balón de Oro. Hasta 8 decía el comunicado del Real Madrid cuando echaban a Julen Lopetegui. Y es verdad que en este sentido el Real Madrid también le ha transmitido tranquilidad al futbolista y a ese entorno. También nos comenta este entorno del jugador que está molesto el jugador y su entorno con cierta parte de la prensa porque entiende que el futbolista no está siendo bien tratado en este sentido, que no importa si no juega 3 partidos seguidos, que no pasa absolutamente nada, que tiene 22 años, que hay que dejarle crecer y que es muy feliz en la selección. Algo que me ha llamado la atención en esta frase, porque no me ha dicho es muy feliz en el Real Madrid, aunque sé que lo es y sé que está contento con su situación en el Real Madrid. No le preocupa para nada la llegada de Hazard, una hipotética llegada del futbolista belga, y sí que es verdad que con Solari, bueno, pues está jugando algo menos que lo hacía con Julen Lopetegui. De los 4 partidos ha jugado 3, 2 de ellos como titular, fue contra el Melilla y contra el Real Valladolid, y el último partido jugó solo 19 minutos ante el Celta de Vigo.
Sinceramente creo que las declaraciones de ayer responden al momento anímico del jugador, que no debe estar en el mejor momento en ese aspecto porque últimamente ya no está jugando tanto y sabe que su nivel de fútbol no está siendo tan alto, porque esto que vamos a escuchar, que es lo contrario de lo anterior, lo dijo a finales de septiembre después del partido contra el Español, en el que el Real Madrid ganó 1-0 con gol de Asensio y en el que Asensio venía de jugar un primer mes de competición realmente bueno. Esto dijo aquel día.
Sí, ponerme las piedras que queráis. para eso estoy, sí. Cuando tengo la oportunidad de salir de inicio, pues siempre intento pues aportar lo máximo, si es con goles, con asistencia, con un juego mejor, y yo creo que cada vez pues puedo tener más peso en el equipo, ser más importante, y eso también pues me hará crecer como jugador y me ayudará también pues a aportar más en el equipo.
Esto venía a colación de una frase previa de Sergio Ramos, que había dicho: Asensio ya puede empezar a soportar algunas piedras sobre la mochila. Y él ese día le preguntaba por esas piedras y decía que sí, que estaba ya en condiciones de hacerlo. Lo contrario de lo que acaba de decir ahora, seguramente porque el momento anímico del jugador es bien diferente.
Exacto, sin ninguna duda. Fíjate, ese día es el 22 de septiembre de 2018. El Real Madrid gana 1-0 al Español y el tanto lo marca Marco Asensio. Ese Real Madrid viene de ganarle 3-0 a la Roma, donde él juega 28 minutos, pero lo hace bastante en esa media hora. Viene justamente de un anterior en San Mamés, Athletic 1, Real Madrid 1, juega los 90 minutos y hace un buen partido también en San Mamés, y viene de una previa a un partido España 6, Croacia 0, donde Marco Asensio es el auténtico protagonista de ese partido, marcando 2 goles, o 1.5, porque el otro es prácticamente propia puerta, y colabora o participa en 4 de los 6 goles de España a Croacia. Es el momento completamente de ebullición de Marco Asensio esta temporada.
Dijo más Asensio en esa entrevista con Movistar, habló de las críticas, lo comentabas tú, de hecho, cuando aludías al entorno del futbolista, no le están gustando últimamente. Escuchamos.
Cuando va bien las cosas te ponen como el mejor y cuando va mal como el peor. Hay algunas críticas que tampoco son justas, pero bueno, al final ya sabemos cómo funciona aquí el periodismo. Tampoco quiero incluir a todos, pero bueno, sí que hay críticas que van a hacer daño. Como no le doy mucha importancia y estoy centrado a lo mío, pues no me afecta.
Nuestra opinión, hasta finales de septiembre, Asensio estuvo en muy buen nivel y desde entonces, coincidiendo con el bajón del equipo, Asensio ha perdido nivel dentro del mismo. Es más, hay un partido que es el 11 de septiembre, creo recordar, con la selección española frente a Croacia, el 6-0, en el que él hace un partido descomunal, marca un gol, un golazo extraordinario, un segundo que no se le da a él porque el balón pega en el travesaño y en la espalda del portero y se va dentro, y da 2 asistencias. Probablemente el día más feliz este año de Asensio en toda la temporada. Diego.
Sin duda, es el momento, yo creo, el momento cumbre de la temporada para Marco Asensio, ese 6-0 ante Croacia. Fíjate que él venía a jugarlo prácticamente todo con Lopetegui desde que empezó la temporada, tanto en los amistosos como en la propia Supercopa de Europa. En Liga empezó arrancando y jugando prácticamente los 90 minutos frente al Getafe, frente al Girona, luego juega 80 minutos solo contra el Leganés, pero es verdad que justo el declive viene a partir de Sevilla, es decir, se juega en el Ramón Sánchez Pizjuán, se pierde 3-0, todos sabemos lo que pasa en ese vestuario, todos sabemos lo que pasa en ese descanso del partido. A partir de aquí, bueno, pues es Atlético de Madrid, CSK de Moscú a la vez, llega incluso el España-Inglaterra, que también hace un partido flojo ya con la selección española, y bueno, luego pasa lo del Barcelona, que es el 5-1 ante el Barça en el Camp Nou, y prácticamente la declive del futbolista llega con la declive de todos los jugadores de un Real Madrid, que bueno, hay que ver si él debe ser el que tenga esos galones o tirar de ese carro o no. Yo particularmente pienso que hay otros futbolistas que están por encima de él.
Nos escucha Carlos Sánchez Blas, que le tenemos en la Ciudad Real Madrid con el equipo de baloncesto. Luego hablaremos del Real Madrid que juega mañana. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Qué valor le das al contrato de Solari hasta 2021? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, me ha sorprendido mucho, sobre todo la duración. Yo sí pensaba que el Madrid iba a apostar por Solari, evidentemente hasta el final de la temporada, pero hacerle un contrato tan blindado en un club como el Madrid sí me ha llamado la atención, porque 3 años en el Madrid, y Solari, si cumple su primera vinculación contractual, estará casi 3 temporadas completas, es mucho tiempo para una entidad como el Real Madrid. En 3 años pasan muchas cosas, hay muchos títulos de por medio, muchos partidos importantes, muchos obstáculos que superar, y me parece un reto y un desafío brutal para un entrenador que tiene que demostrar que puede estar 3 años en el Real Madrid. Me ha llamado mucho la atención eso, la duración del contrato, y honestamente no esperaba que lo vincularan más allá de junio del año 2019.
¿Y qué interpretación haces de las declaraciones de Asensio, de lo del carro?
Bueno, yo esto lo tengo muy claro. Para mí el liderazgo en el deporte está completamente infravalorado. No digo sobrevalorado, digo infravalorado. Hay muy pocos líderes y esto se demuestra cuando uno tiene que serlo en una entidad como el Madrid. Lo podemos extrapolar a otros deportes. Rafa Nadal en tenis. No es lo mismo ser un gran jugador de tenis que Rafa Nadal, que da un pasito más porque tiene una capacidad mental absolutamente formidable. No es lo mismo ser Gareth Bale que Cristiano Ronaldo, que es un líder. Para mí el único líder real que hay en ese vestuario es Sergio Ramos, que por eso lanza a Lopanenka en un partido de Liga en Balaídos y también en un penalti decisivo para estar en la final de una Eurocopa con la selección española de fútbol. Se llama liderazgo, creo que eso no se compra, se puede aprender, pero no se compra 1 kilo de liderazgo en la tienda, y muy poquitos deportistas lo tienen de verdad. Y hablamos del club seguramente más importante de la historia del fútbol. Creo que Asensio, Bale, gente que es muy buena, enormes futbolistas, les falta un paso para demostrar que pueden ser líderes de un equipo como el Real Madrid.
En un momento completamos toda la información del Real Madrid. Nos vamos a ir a Getafe porque está allí Nacho Colado con Vitorino Antunes, el lateral izquierdo del equipo azulón, que es un hombre ya con mucha experiencia y que seguramente podría dar puntos de vista interesantes sobre estos asuntos. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así estamos con el dorsal número 3 del Getafe, un fijo prácticamente en las alineaciones de José Bordalás. 10 partidos ha disputado de los 12 que llevamos en la Liga. Vitorino, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo decíamos, estamos en el segundo parón de la Liga, has jugado 10 de 12. ¿Qué balance se puede hacer de estos primeros 12 partidos del Getafe?
Bueno, yo creo que ha sido positivo, ¿no? Hemos conseguido 16 puntos hasta ahora. Sí que es verdad que igual en casa no hemos hecho los puntos que queríamos. Hemos perdido algunos partidos y creo que podríamos haber hecho algunos puntos más. Pero el equipo está centrado en el trabajo y centrado en intentar mejorarlo. Y es eso que vamos a intentar hacer de aquí hacia adelante.
Estaba Vitorino muy atento escuchando las palabras ahí de tanto de Asensio, de nuestros compañeros, liderazgo en el vestuario. ¿Es tan importante un liderazgo aquí en el Getafe? ¿Quién es el líder?
Bueno, aquí somos un grupo muy unido. Nos consideramos como una familia. Hay varios líderes, incluso los capitanes son gente muy importante en el vestuario. Pero creo que lo más importante es el grupo, sentirse bien todos con cada uno. Eso creo que es lo más importante.
Bueno, José María, te escucha ya Vitorino Antunes.
Vitorino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si tú me lo permites, te quiero preguntar por lo que estábamos hablando antes, porque tú ya tienes experiencia, tienes 31 años, has jugado en equipos muy importantes de Europa, como la Roma o como el Shakhtar Donetsk, ahora estás en un buen equipo como es el Getafe, un equipo de mucho nivel, pero lógicamente la presión no es la misma. Entiendo que en estos grandes clubes, ya lo ves lo que ocurre con el Real Madrid, por ejemplo, la presión se incrementa muchísimo, ¿no?, para un futbolista.
Bueno, pero yo creo que eso hace parte del trabajo del futbolista. Uh-huh. El futbolista no tiene que habituarse a todo eso. No es solo trabajar durante la semana y hacer lo suyo, e irse para casa pues tranquilo, ya pasó el día y que mañana es otro. No, la vida es así. Sin presión también creo que no hay como que digo,
rendimiento,
eso es. Creo que la presión también te hace mejorar.
Tú, por ejemplo, este debate ahora de Asensio, yo no tengo que tirar del carro, un chaval de 22 años, tercera temporada en el equipo, ¿tiene esa obligación o eso es para los veteranos?
Bueno, eso ya lo dirá él, ¿no? Yo creo que...
Él dice que no.
Bueno, si él dice que no, pues es porque se siente bien así, quitándose la presión, pues... Yo lo respeto y creo que ahí también hay bastante gente que mejor que yo le puede dar consejos.
Bueno, temporada la del Getafe por ahora, yo diría que francamente buena, ¿no? Estáis en el centro de la tabla, 16 puntos después de 12 jornadas, 4 victorias, 4 empates, 4 derrotas. Lo decía antes Nacho, la asignatura pendiente es un poco en casa, ¿no? Que es donde se está costando un mundo sacar los partidos hasta ahora.
Sí, la verdad que... hemos tenido algún precalce en casa y era donde queríamos sacar más puntos, hacernos fuertes. Igual no hemos tenido la suerte que queríamos. En algunos partidos merecíamos más, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Pero que yo creo que con trabajo y con dedicación, con confianza lo vamos a conseguir. Como el año pasado nos hicimos fuertes en casa, este año todavía no lo hemos hecho, pero vamos a conseguirlo.
Hablabas de trabajo, ya has tenido muchos entrenadores. ¿Has tenido entrenadores más exigentes que Bordalás, que trabajen tanto como Bordalás?
He tenido entrenadores exigentes, pero exigentes en otras cosas. Bordalás es un entrenador que te pide el máximo siempre, es muy exigente, te pide que mejores, que dé el mejor de ti todos los días como si fuera el último, y eso te hace mejorar a cada día y competir, llegar al fin de semana y competir al máximo. Es por eso llegamos al fin de semana y damos todo lo que tenemos.
Hace un tiempo, hablando con Leandro Cabrera, con tu compañero, nos dejó una frase de estas de mármol. Aquí entrenamos más que Rocky Balboa, me dijo Vitorino.
Sí que es verdad que entrenamos mucho, pero como digo, eso no nos hace mejorar la forma física, hace con que lleguemos al final de temporada y estemos igual más frescos que otros equipos, como pasó el año pasado. Creo que todo lo que hacemos durante la semana, pues... es un trabajo que viene hecho para que llegues al fin de semana y al final de temporada siempre bien físicamente.
Oye, tú has estado ya muchos años en la Liga Española, en el Málaga, en el Getafe. Estamos ante la Liga más igualada en muchas temporadas. ¿Qué ha cambiado, Vitorino? Porque fíjate cómo está de apretado todo, ¿eh?
Sí, es verdad que la Liga Española siempre ha sido muy competitiva, pero es verdad que este año está muy igualada, los equipos están muy igualados. Yo creo que lo que ha cambiado es que ahora mismo todos los equipos dan el máximo, trabajan muy bien, están muy bien organizados en el campo y bueno, cuando uno te mete intensidad, incluso a los equipos grandes, cuando se te echa la cara, pues les cuesta más hacer un gol. Y este año pues los equipos están muy muy centrados en eso, en estar organizados defensivamente y luego ser muy muy contundentes, muy fuertes atacando. Y eso pues los grandes no estaban habituados, pero ahora sí que ha cambiado de verdad el fútbol.
Oye, el otro día en Twitter había un periodista que dijo: sin VAR el Getafe es menos Getafe, y vi que entraste ahí a replicar. ¿Te molestó o qué?
Sí, claro que molesta, porque cualquier cosa sirve para echar el dedo al Getafe y nunca se nos da mérito porque y no sé por qué, porque yo creo que hasta ahora en los partidos que hemos hecho pues hemos hecho más faltas que algunos equipos, pero yo creo que solo en 2-3 partidos. Los demás, todos los equipos han hecho más faltas que nosotros y todo el mundo dice que nosotros metemos palos. Bueno, yo creo que somos intensos, pero no somos agresivos. Hay mucha diferencia en eso. Somos muy intensos, pero no somos agresivos. Hacemos faltas tácticas, pero no pegamos palos. Hasta ahora, desde el año pasado, hasta ahora no hemos lesionado ningún jugador. Así que nadie se puede quejar de eso. Y es verdad que el otro día el VAR nos pitó un penalti, pero igual no nos pitó una a favor a nosotros y no expulsó a Coquelin, que tenía que expulsar. Pero bueno, nosotros no nos quejamos, eso es fútbol. Cuando perdemos, los demás han sido mejores, pero nadie nos ve a ir a las páginas web o a los periodistas o a las prensas diciendo, llorando, quejándose del árbitro, del que el equipo pasó tiempo. Yo creo que ya está bien, porque el trabajo que hacemos durante la semana merece respeto al final de semana, que ganemos, que perdemos.
¿Crees que si os falta el respeto, estás harto de la etiqueta?
Sí, yo creo que nos falta el respeto. Eso es porque cada uno tiene su forma de jugar. No somos unos criminales, jugamos al fútbol, todo el mundo lo hace. Y el Atlético Madrid de Simeone ha sido campeón jugando igual que el Getafe. Y yo creo que hay jugadores en el Madrid que hacen entradas criminales, agresiones todos los partidos y nadie dice nada. Pero nosotros, como jugamos en el Getafe, un club más tranquilo, pues nos echan el dedo, ¿sabes? Y eso, nos ponernos etiquetas cuando no las tenemos, pues no nos gusta.
¿Se atreven con vosotros porque sois humildes?
Pues igual sí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro, vamos a estar centrados en nuestro trabajo y no vamos a cambiar porque la gente hable.
Esto lo avaléis en el vestuario, porque no lo he escuchado con esta contundencia, pero hay muchos compañeros tuyos que tienen un discurso similar, ¿eh?
Ya, claro, porque al final todo el mundo se cabrea, es normal. Pero que todos los fines de semana es siempre la misma historia. Ganamos, pues pegamos palos o pasamos tiempo y nunca se nos da el mérito. Y cuando perdemos, pues los demás han sido mejores, ¿sabes? Es que no entiendo. Cuando ganamos, pues pegamos palo. Cuando perdemos, los demás son mejores. No entiendo. No se nos da el mérito que merecemos.
Pegando palos no se llega a la clasificación del año pasado, ¿no?
Bueno, eso es. Pero creo que no toda la gente lo entiende eso. Pero bueno, aquí, como estoy diciendo, aquí seguiremos trabajando de la misma manera y no vamos a cambiar.
Pero es difícil que cambiéis eso, ¿no? Porque vosotros lo repetís, pero el discurso que se oye siempre es el mismo, muy parecido.
Bueno, y así seguirá, porque no da igual que la gente se queje, que venga a llorar, que somos malos, que somos intensos, pues, porque eso quiere decir que hacemos daño futbolísticamente a los otros equipos, quiere decir que ganamos, y cuando ganamos pues molestas a los demás y intentan encontrar excusas para eso, pero nosotros vamos a seguir a lo nuestro, vamos a seguir trabajando, a ser muy intensos, y cuanto más hable, más intensos seremos.
Oye, decías antes, a veces hay entradas criminales de algunos jugadores del Real Madrid y no se oye nada, ¿te referías a algo en concreto?
No, yo digo que del Madrid, como del Atlético, como del Barça, con todos los equipos grandes. Hay jugadores que hacen entradas criminales y nadie dice nada.
Y la última, Vitolino, por mi parte. Llevas un año sin ir a la selección, si no tengo mal el dato, desde el año pasado, en noviembre del 17, contra Estados Unidos, un día que incluso además marcaste el gol de tu equipo. ¿Lo echas de menos?
Bueno, sí, la selección siempre es bueno para un jugador, pero igual ya tengo mi pasado en la selección y no me centro mucho en la selección ahora mismo.
¿Lo das por cerrado o qué?
Bueno, cerrado, nunca se da nada por cerrado, pero estoy centrado más en el Getafe que en la selección. Te soy sincero que ahora mismo estoy bien como estoy, estoy centrado en el Getafe, en la familia y creo que Portugal tiene muchas opciones para el puesto de lateral izquierdo.
¿Tú tenías buena relación con Cristiano? Porque lógicamente coincidiste con él en la selección. ¿Tú crees que acertó marchándose a Italia?
Es una decisión que ha tomado él. nadie sabe lo que le iba en la cabeza. Lo pensó y se lo ha hecho, es porque creo que había algún motivo para que lo hiciese.
La última, Nacho.
Bueno, pues sí, la última pregunta. Estabais hablando de los partidos internacionales y, por tanto, me gustaría saber, como esta semana hay parón internacional, entrenan mañana jueves y viernes y jornada de descanso sábado y domingo. ¿Qué hace Antunes esos domingos que no hay fútbol? ¿Aprovecha para ir al cine, para descansar, para comprar? ¿Qué es lo que se hace?
No, yo me voy para Portugal para estar un poco con los amigos, familia y disfrutar de la compañía de ellos y no pienso en fútbol, nada más que disfrutar la compañía de la familia y amigos.
Bueno, pues que haya mucha suerte y el próximo partido ante Athletic Bilbao, pues que se consiga esa victoria.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Vitorino Antunes, el hombre que ha querido estar, que ha sido muy sincero, que ha dejado muchas cosas que quizás luego tendrán consecuencias en sus declaraciones, pero yo creo que ha estado valiente. No es el único que lo dice, pero lo ha dicho en esta ocasión alto y claro. Bueno, parón de internacionales, han entrenado hoy 2 horas, salvo los jugadores que se han tenido que ir con sus selecciones, como son los casos de Amad con Senegal, que juega contra Guinea Ecuatorial, Gené con Togo, que juega contra Argelia, Maximovic con Serbia, que juega contra Montenegro y Lituania, y Fulquier, que juega con Guadalupe en las clasificaciones de la CONCACAF contra Curazao.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Ha dejado titulares que han sido interesantes, ¿eh? Nos faltan el respeto, estamos hartos, hay jugadores del Madrid o del Barça o del Atlético que hacen entradas criminales y nadie dice nada. En fin, habrá que escucharlas con calma, pero ha dejado frases muy interesantes el lateral izquierdo portugués del Getafe, que es un tipo habitualmente muy sincero. Vamos ya fatal de tiempo, Diego, como te puedes imaginar. Hoy L'Equipe habla de una posible sanción importante para el Paris Saint-Germain
en
Francia.
Sí, habla acerca de que bueno, el Paris Saint-Germain podría ser sancionado definitivamente con la exclusión de la próxima edición de la Champions League. Lógicamente, esto provocaría que futbolistas de la talla de Cavani, Mbappé, Neymar abandonaran el PSG, siempre y cuando el jeque lo permita, porque evidentemente no estar en una competición europea como la Champions es un escaparate poco positivo para este tipo de futbolistas. También hablan de que para esta misma temporada se podrían quedar ya sin ingresos definitivos de la propia Champions League. Ya sabes que dan dinero por ganar, sí, por empatar. Bueno, pues al final esos ingresos podrían ser no remunerados al PSG a partir de esta misma temporada. La exclusión sería a partir de la próxima. Y por cierto, hablando de Football Leagues y de todo este asunto de el fair play financiero, se va a sancionar también al Chelsea y podría ser sancionado con no poder fichar durante las 4 próximas ventanas de mercado de fichajes. Es decir, que sería hasta enero de 2021. No, enero de 2020 no podría fichar el Chelsea. Esto es a colación de los 19 fichajes de la cantera del fútbol base del Chelsea, entre ellos, por ejemplo, Bernard Traoré.
Recordemos que el Atlético estuvo sancionado con 2 ventanas de fichajes y el Real Madrid lo estuvo durante una. Publicidad, hablamos del Atlético Black, es el nombre del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Jan Oblak, el guardameta del Atlético de Madrid, el trofeo Zamora de la pasada temporada. Lleva ya tres trofeos Zamora, de hecho, desde que llegó al Atlético de Madrid. El diario Marca publicaba ayer por la tarde que en enero podía marcharse del club. Luego el club sotoboche contó que le habían ofrecido por dos veces una renovación con cifras muy altas y que el portero la rechazó. Recordemos lo que dijo en su última aparición pública el lunes en Barcelona Jan Oblak sobre su futuro.
Bueno, no sé.
Muchos.
Sí, de momento estoy aquí, ¿no? Bueno.
De momento estoy aquí y ahí quedó la cosa. ¿Cómo está la situación, Bonilla? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues que Jan Oblak, evidentemente, y eso son conscientes todos, no ha aceptado ninguna de las ofertas que le ha puesto sobre la mesa el Atlético de Madrid. El año pasado le hizo una para ampliar su contrato, le convertía en el portero mejor pagado del mundo, se le subía también la cláusula de rescisión. Oblak y su representante dijeron que no. Este mismo año le hacen una oferta económicamente más importante que la anterior y prácticamente con el mismo resultado. Es más, según mis noticias, ni tan siquiera ni su representante ni él han contestado a esta oferta del Atlético de Madrid. Y esta temporada, por lo menos por el fair play financiero, no pueden acometer una subida de sueldo del futbolista esloveno. Y en el Atlético ahora mismo están tranquilos por tres cosas. La primera, porque tiene una cláusula de 100 millones de euros, una cláusula realmente importante, que no le ven una salida fácil en enero. Todos los equipos donde puede recalar en esa franja, en ese mercado invernal, pues tienen las porterías más o menos bien cubiertas, excepto el Paris Saint-Germain, pero tiene el problema del fair play financiero, así que sería también muy difícil que pudiera recalar ahí, y consideran que cuando vuelvan a reunirse con otra oferta, el esloveno se sentará y ampliará su contrato con el Atlético de Madrid.
Nos escuchan dos compañeros que habitualmente cubren la información del Atlético de Madrid, Javier Gómara, compañero del Mundo Deportivo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Domingo García, compañero de La Razón. Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, ¿tú dónde crees que va a desembocar esto? ¿En renovación o en ruptura?
Pues yo creo que todos los caminos no llevan a Roma en este caso, pero que deben llevar a la ampliación de contrato. Creo que Oblak no hay ahora mismo un club mejor que el Atlético al que pueda ir, porque todos, como decía Bonilla, todos tienen la portería cubierta y obviamente el Atlético no va a encontrar un portero mejor. Con lo cual yo creo que esto es más viejo que el fuego. El representante del jugador, el entorno desliza que está a disgusto, que se quiere ir, que es verdad que lleva unos meses a disgusto, y el club pues hace su trabajo también y dice que le han hecho las ofertas y no ha querido renovar.
¿Cuál es tu opinión, Domingo?
Yo coincido con Javi. Yo creo que al final Oblak se quedará y que todo parece una maniobra, evidentemente, para sacar más dinero en la renovación al Atlético. Lo que pasa que al Atleti le va a costar mucho dinero retenerlo, porque la grieta que ha abierto el contrato de Griezmann en la plantilla es muy grande y hay jugadores importantes como Oblak, que evidentemente es una de las bases del Atleti de Simeone, que quieren equipararse un poco. Evidentemente no van a cobrar lo mismo que Griezmann, pero no quieren estar tan lejos de esos ingresos.
Era esa mi siguiente pregunta. Claro, esos 23 millones netos anuales de Griezmann, Javier, suponen que otros como Black, como Costa, como Saúl, como Thomas, pues están en la antesala, ¿no?
Claro, es lógico. Yo creo que ese riesgo lo asumía el Atlético cuando hace esa renovación a Griezmann, pero creo que pasa en todos los clubes. En el Barcelona pasa lo mismo con Messi, en el Madrid pasaba con Cristiano, y al final la estrella también es la que más genera y, por lo tanto, es la que más cobra. Ahora, ¿ha demostrado Diego Costa desde que ha regresado algo para pedir ese aumento? Por ejemplo, Saúl y Coque renovaron y ampliaron el año pasado. Tomás también tiene que demostrar antes de pedir aumento. Yo entiendo que la grieta, que es importante, como decís, que hay mucha diferencia salarial, pero también hay que ganárselo en el terreno de juego.
De todas las maneras, Domingo, lo comentábamos antes también, Oblak obviamente es un guardameta con un gran cartel en este momento, pero el Atlético ahora es un equipo importante de Europa. Es decir, tampoco es tan fácil irse a según dónde, tener un equipo que luche por títulos y con un entrenador que te da esa confianza enorme y sobre todo con este sistema defensivo que le hace no recibir goles temporada tras temporada, porque en este momento, incluso que este año el Atlético ha bajado su rendimiento defensivo, sigue siendo el portero que menos goles, que menos disparos recibe en toda la liga, ¿eh?
Sí, evidentemente el sistema de Simeone le hace brillar más a Oblak, le hace estar más protegido y le hace estar más seguro también. Y como tú dices, hay muy pocos equipos que puedan competir con el Atlético, que hace tiempo que dejó de ser ya un aspirante, es uno de los grandes de Europa. Y creo que en los últimos 5 años o 6, solo el Real Madrid y la Juventus han jugado más finales o las mismas que el Atlético. O sea que es muy difícil. Y aparte que no hay equipos, como decía Bonilla antes, ahora mismo no hay equipos en los que quepa Oblak, por dinero, por lo que supone el fair play financiero en este momento y por la portería que tienen. El Madrid acaba de fichar a Courtois, el Chelsea acaba de fichar a Kepa, el Liverpool acaba de fichar a Alisson. Es muy complicado encontrar un sitio y el PSG, que sería probablemente el destino lógico, está como está y vuelve a salir Football Leagues con posibles sanciones por incumplir el fair play financiero. O sea que la salida parece complicada.
Javier Gómara, compañero del Mundo Deportivo. Domingo García, compañero de La Razón. Un placer, ¿eh? Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Los dos coinciden, Bonilla, en que no le ven fuera del Atlético y por lo que tú dices, tampoco. Tú le ves renovando en un plazo medio, ¿no?
Sí, yo creo que al final, yo creo que las posturas tienen y tienden a acercarse. Yo entiendo, evidentemente, a Jan Oblak. Entiendo más o menos su enfado, evidentemente, porque hay una gran diferencia entre el sueldo que percibe Antoine Griezmann y el sueldo que percibe el mejor portero del mundo, porque a nadie se le puede escapar que Jan Oblak, si no es el mejor portero del mundo, está entre
los dos o tres mejores
guardametas del mundo. Puede entender el Atlético de Madrid, puede entender eso, puede entender el aficionado que esté molesto con eso, pero evidentemente yo creo que es muy difícil que pueda salir del Atlético de Madrid. Así que en algún momento las posturas se tendrán que acercar, en alguna reunión esas posturas se terminarán firmando y continuará en el Atlético de Madrid.
Al margen de Oblak, esta mañana Coque y Lemar han vuelto a entrenar con normalidad, o sea que supongo que van a estar contra el Barça, ¿no?
Sí, es una buena noticia. Lemar y Coque están recuperados, trabajan para estar en condiciones de afrontar el partido ante el Fútbol Club Barcelona, que será el próximo enfrentamiento liguero del Atlético de Madrid. Han entrenado esta mañana sin ningún tipo de problemas, te decimos. Y no lo han hecho Savic, Jiménez, Godín, Lucas y Costa, todos ellos son lesionados, y tampoco lo han hecho evidentemente los 6 internacionales que tiene con sus respectivas selecciones el Atlético.
Seguimos en el partido de la una.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En cuanto a la selección española de fútbol, os contamos que esta mañana ha entrenado en Las Rozas sin novedad. A las 3 de la tarde coge un vuelo con destino a Zagreb. Allí a las 8 menos cuarto ofrecen rueda de prensa al seleccionador Luis Enrique y el capitán Sergio Ramos. Mañana a las 9, partido frente a Croacia. Si ganamos, estamos en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Si empatamos o perdemos, dependemos ya de lo que ocurra en el Inglaterra-Croacia del próximo fin de semana en Londres. En los demás equipos madrileños de Primera División, tanto Rayo como Leganés juegan esta tarde en 2 partidos amistosos. Comenzamos por Leganés, si te parece, Laura, y por la lesión de Cuéllar. ¿Cómo está el portero?
Bueno, pues a las 7 de la tarde se juega ese partido, es un mini derbi, Leganés al Corcón, y el portero pues va a ser baja esta tarde. Tiene una elongación en los isquios de la pierna izquierda y se está trabajando para recuperarle para el partido después del parón de selecciones, que será el viernes 23 de noviembre ante el Alavés. Parece que no va a haber problema para que llegue porque se descarta que haya rotura y simplemente se queda en una elongación, pero evidentemente hoy no va a estar en ese partido, tampoco Lunin, que está con su selección, así que le va a tocar a Serantes ser el portero titular esta tarde en Butarque en ese amistoso ante el conjunto alfarero. Y la gran novedad también en los pepineros será el debut de Arnaiz, que ya está recuperado de su lesión y que por primera vez va a vestir la elástica blanqueazul del Club Deportivo Leganés. Escuchamos al propio Cuéllar hablando de cómo se encuentra y de que espera estar para ese partido ante el Alavés.
Ahora yo creo que depende un poco de la evolución de, en este caso, de la sobrecarga. Bueno, es una elongación y depende un poco de la evolución realmente, pero bueno, esperemos que vaya mejor y que intentemos estar lo mejor posible, y si no, bueno, pues hay otros compañeros para poder ayudar.
¿Confía que vas a llegar para el Alavés, no?
Yo quiero llegar, evidentemente. Todos queremos, yo entiendo que tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico, pues no quieren tener ningún jugador lesionado. Ninguno, no solo yo, no, sino ninguno. Entonces, bueno, haremos todo lo posible por estar. Pero no solo por estar, sino por estar bien, al 100%.
Minutos para los menos habituales y en el Alcorcón evidentemente con más razón, ya que ellos sí que tienen partido este fin de semana de Liga, aunque Parralo no ha dado a conocer la lista de convocados. Están todos convocados y esta tarde hará los descartes. Y a las 8:30 tenemos el Trofeo Vallecas, Rayo Vallecano Grasshopper. Además, este año con carácter benéfico, en la tercera edición del partido Pro Vallecas, es gratis para todos los abonados y el público en general, pues con una entrada muy barata, solo 5 euros, y todo va a ser recaudado íntegramente para apoyar proyectos sociales en los distritos de Vallecas Villa y Puente de Vallecas. Tras ser aplazado en el verano pasado este trofeo por la remodelación de las obras, se juega esta tarde este partido, donde Mitchell también va a hacer probaturas. De hecho, va a haber muchos canteranos en la convocatoria y recordamos las bajas obligadas de los internacionales del primer equipo, Luis Advíncula, Gael Cacuta, que además no ha viajado ni siquiera a Congo por esas molestias en la cadera y se ha quedado en Madrid, Dimitrescu, Pozo, Las y Emiliano Velázquez, que están con sus respectivas selecciones. Y terminamos con un apunte de la selección española de fútbol femenino, que ayer empataba sin goles ante Alemania en partido amistoso. Las de Jorge Vilda cierran el 2018 sin derrotas y demuestran su fortaleza ante la selección número 2 del ranking mundial. Sin duda, muy buenas sensaciones de cara al Mundial del año que viene en Francia.
Y en fútbol sala, el Movistar Inter defiende esta tarde su título, comienza a defenderlo, ya lo comenzó a defender en la anterior ronda, esta vez en Lituania, a partir de las 4 de la tarde, el actual bicampeón, el campeón de las dos últimas ediciones, Jorge López.
Así es, hoy comienza la ronda élite de la Copa de Europa de fútbol sala. El Inter Movistar se enfrenta al Dobovec esloveno a las 4, como has dicho, en Alitus, Lituania. Ricardinho sabe perfectamente cuál es la motivación del equipo a estas alturas de la competición.
Estamos en una semana que ya no podemos cambiar mucha cosa, así que hay que estar centrado en el objetivo, que es pasar primeros del grupo. O sea, la afición, lo de siempre, ¿no? Primero que nos apoye, que siga apoyando hasta el final. Sabemos que no siempre las cosas salen bien, pero ellos están siempre ahí apoyando, siempre creyendo que nosotros podemos. Y mañana vamos a darlo todo para conquistar los 3 puntos y dedicarlos a ellos.
El próximo partido de la ronda será mañana también a las 4 de la tarde frente al Halle Goik belga y el sábado a las 7 contra el Vitis lituano.
Y vamos con baloncesto. Hoy turno para el Fuenlabrada en Europa y mañana para el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas.
Sí, esta noche Fuenlabrada-Nimbur es el penúltimo partido de la primera vuelta. Viene de 2 derrotas consecutivas el equipo de Néstor Che García, que puede contar por primera vez en Europa con toda la plantilla disponible, así que veremos minutos de Lucas Nogueira esta noche a las 8:30, lo contamos en la otra de Telemadrid. Y mañana, buen partido en la Euroliga a las 9 en el Palacio, Real Madrid-Hinki, un equipo, el ruso, que ya profanó el Palacio la pasada temporada y que llega además con Alexei Zver, que es el máximo anotador de la competición, 26 puntos de media y el que más valora en los partidos. De él hemos hablado hace unos minutos con Pablo Laso Biurrun.
Bueno, hombre, si bajáramos los números de Svet, pues obviamente ellos perderían muchos puntos, pero es que todo el mundo habla de sus puntos, pero hace 7 asistencias de media, con lo cual al final es un generador de juego en todos los, digamos, en todos los sentidos, en todos los aspectos. El equipo gira mucho en torno a él. Y aunque yo no soy mucho de creer que parando un jugador vas a desconectar un equipo, sí es verdad que Svet toma un protagonismo enorme en este equipo. Hombre, lo que no me gustaría es que terminara el partido y dijera, joder, hemos parado a Svet de puta madre, con perdón. Pero luego resulta que te crecen otros que están jugando bien. Divos, Crockett, Gil, Malcolm Thomas, Mickey. Estamos hablando de un equipo con muchos jugadores atléticos, mucha capacidad de tiro exterior, tiran más triples que dobles, con lo cual pienso muchas veces que, aunque sería absurdo que te dijera no, Svet no, bueno, Svet tiene muchísima importancia, pero no me gustaría que paráramos a Svet y nos crecieran otros jugadores.
Para un entrenador de baloncesto, Pablo, ¿es la profunda satisfacción que un equipo, que tu equipo sea el que más puntos mete y el que menos anota en la Copa de Europa, el que menos encaja, perdón?
Bueno, yo creo que eso al final es una cifra que habla bien, obviamente, de nuestro ataque y habla bien de nuestra defensa. Yo creo que Yo creo que el equipo tiene que estar preparado para, entre comillas, todo tipo de registros de partidos. Hay partidos que se abren mucho y que necesitas tener ese ritmo de anotación que igual está teniendo el otro equipo, y nosotros creo que ahí, bueno, pues somos un equipo que debe entenderlo. También hay otros partidos en los que, pues por ejemplo en Tel Aviv, pues yo creo que en Tel Aviv nosotros defensivamente estuvimos increíbles. Entonces, bueno, todo el mundo se queda con el segundo cuarto, los triples de Carroll, pero para mí el trabajo del equipo defensivo fue todo el partido muy bueno. Yo creo que eso es muchas veces la fuerza del equipo, ¿no? El saber que tiene diferentes registros, son diferentes partidos y que, bueno, pues si va mal esto, pues eres capaz de hacer otras cosas bien, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que tengo jugadores versátiles y que saben acoplar a cada situación en cada partido.
Recordad, esta tarde podéis seguir el partido de Fuenlabrada en La Otra, partido de la Liga de Campeones de la FIBA, y el partido del Real Madrid de la Euroliga mañana aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y Carlos Sánchez Blas ha estado esta mañana en un acto en el que ha estado María José Rienda, la secretaria de Estado para el Deporte. Hoy en la portada del Mundo dice: Rienda ingresó 1,4 millones por su imagen a través de sociedades, práctica prohibida por Hacienda. Blas.
Sí, ha tenido que dar explicaciones. Una pena que se haya empañado esta campaña promovida por el CSD y UNICEF para proteger a los niños de la explotación y el abuso sexual. En la previa del Estudiantes de Barcelona se van a celebrar diversos actos, pero aquí están estos 40 segundos de María José Rienda, la número uno ahora mismo del deporte español, explicando o defendiéndose de las acusaciones publicadas en el diario El Mundo.
Quiero que quede bastante claro que toda la parte física, premios, todo lo que he recibido como deportista a nivel de premios y becas se ha justificado siempre por la parte física, o sea, con el IRPF. Y luego la parte que una vez ya, como bien sabéis, en el 2004 empecé a ganar competiciones, fui bastante pública a nivel de... Entonces crean en el 2004 una empresa de publicidad, con lo cual todos aquellos contratos de publicidad que se pudieran hacer pues se hacen a través de la empresa. Igual que cualquier otra empresa que exista hoy en día. Con lo cual, solo deciros que estoy al corriente de todas mis obligaciones fiscales. Yo estoy en contacto permanentemente con el ministro y con toda la gente del gobierno, con lo cual solo deciros eso, que estoy al corriente.
Los argumentos de María José Rienda. Gracias, Blas.
Un abrazo del Toro, hasta luego.
Cerramos este partido de la una. Esta noche más deportes en el partido de las 9. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Mañana tenemos una cita de nuevo con todos vosotros a la 1:03. Adiós. Give a moment, 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 give a mo